Querido Padre Celestial, te damos muchas gracias por comenzar esta mañana este estudio de tu palabra. Es gozoso, Señor, ir línea por línea, conociendo, Señor, que cada una de las cosas que tú nos dices, Señor, no son solamente motivos de estudio, temas para conocer, sino realidades espirituales que finalmente tienen que ver con tu misericordia, tienen que ver con la obra de Cristo, Señor, tienen que ver con el triunfo de Cristo, tienen que ver con su segunda venida, y Señor, te damos gracias porque podemos comentar todas estas cosas y, sin embargo, tenemos que orar, claro, para que tú nos ayudes, pensando, Señor, que de hecho todo lo que estudiamos tenga repercusión en la forma en que reaccionamos. Señor, viviendo a la luz de lo que esperamos. Y Señor, sabiendo ser agradecido por todo lo que tú nos has dado. Y que de alguna forma, Señor, el estudio nos haga bien y deje huella y no se nos olvide, Señor, la bendición que tú nos has dado por tu palabra. Ahora sabemos todo lo que tenemos en Cristo. Y queremos experimentar más de toda esta salvación que tú nos has dado. Y la forma, Señor, en que tú nos cuidas. Y tú has asegurado también que un día todos los creyentes a quienes tú has salvado realmente puedan estar contigo en la eternidad. Y por eso, Señor, te damos gracias. Bendice el estudio. Ayuda, Señor, al predicador. Dale sabiduría para predicar. Y da oídos atentos y corazón atento a cada uno de los oyentes para que, de hecho, tu palabra no solamente sea entendida, porque tiene que ser entendida por la mente, tiene que ser seguida, se puede reproducir y contar realmente de lo que se ha aprendido, sino que realmente deje huella y respuesta en nuestros corazones, Señor, sobre las cosas oídas, para que verdaderamente vivamos a la luz de tu gracia, de tu misericordia, del poder tuyo y de la consolación que siempre nos da tu palabra. Así que te pedimos tu bendición por los oyentes inmediatos y por todos aquellos que en tu voluntad podrán escucharlo mediante grabaciones, para que de hecho tu palabra edifique, para que tu palabra equipe a los santos, para que tu palabra quizás pueda llegar a alguien, a un creyente, para que quizás pueda escuchar tu palabra y ver que necesita realmente la salvación que no tiene, y que sin embargo es posible no solamente tenerla, sino incluso vivirla en el poder del Espíritu Santo ahora y aquí. Así que en tu mano lo ponemos y pedimos tu bendición. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Vamos a leer en Primera de Pedro, capítulo 1, y versos 3 al 5. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de los muertos, por una herencia incorruptible, incontaminada, inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Repasando un poquito, porque llevamos varias semanas con esto, varios estudios, pues recordáis que el verbo principal que tenemos en este pasaje, versos 3 al 5, es nos hizo renacer, nos ha regenerado. Y en relación con eso, pues tenemos el bosquejo. Primeramente, el origen del nuevo nacimiento, de la regeneración, si queréis, el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, la causa de la regeneración, según su grande misericordia, el hecho de la regeneración, pues dice que nos hizo renacer una vez por todas, y finalmente los resultados de la regeneración, lo vemos porque hay esta repetición de una preposición, traducida en castellano por para, que nos da los tres resultados que hemos estado mirando y que vamos a ver hoy el último, Es decir, tenemos para una esperanza viva, para una herencia incorruptible, incontaminada, inmarcesible, y ahora para salvación. Entonces, nos queda lo último, para salvación. Hoy podemos acabar ya estos versos 3 al 5, y el próximo día, si Dios quiere, pues seguiremos con los versos 6 al 9. Entonces, tenemos la salvación en el verso 5. Y hay una relación con la anterior, en primer lugar, porque la primera frase que tenemos en el verso 5, de ser guardados por el poder de Dios mediante la fe, etc., está modificando, digamos, está en relación con lo último del verso 4, reservado en los cielos para vosotros, hablando de la herencia. Y entonces dice que sois guardados por el poder de Dios, etc., ¿no? Entonces los creyentes están bajo la protección de Dios. Ese es el tema que tenemos ahora. Estamos bajo la protección de Dios. Incluso en la forma en que el apóstol ha escrito este texto, con lo anterior, con el fin del verso 4 y el verso 5, tenemos en primer lugar para una herencia y acaba para salvación. Y en medio tenemos reservada para vosotros, en cuanto a la herencia, que sois guardados para salvación. Entonces hay, digamos, lo que se llama un quiasmo, ¿no? Y tenemos los dos verbos de protección, reservada en los cielos para vosotros, guardados por el poder de Dios, y luego tenemos los dos sustantivos, una herencia, salvación, que se complementan entre ellos. Porque claro, es un problema preservar la herencia si el heredero no vive para recibirla. Entonces, una herencia sí que hay. Pero luego el heredero, el que tiene que recibir la herencia, tiene que estar vivo para poder disfrutarla. Entonces hay una relación entre la herencia que se reserva y la salvación que es guardada para nosotros. Así que en medio de la tribulación que están los lectores, quizás nosotros en su momento, están enfrentando, Pedro lo que hace es reasegurarles de que son guardados por el poder de Dios. La salvación, por lo tanto, no necesita ser creada, sino que la salvación ya existe, ya es una realidad. Y esto significa una herencia en los cielos que está guardada, dice, allí para vosotros. Así que esto lo tenemos, digamos, un poquito a especie de introducción. Y para desarrollarlo, dos temas que vamos a verlo con cierto detalle. En primer lugar, la protección de Dios. Y en segundo lugar, el propósito de la protección. La protección de Dios la tenemos al principio del verso 5. Que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe. Y luego, el propósito de la protección, pues lo tenemos a continuación. Para alcanzar la salvación, está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Bueno, entonces tenemos primeramente la protección de Dios. Y hay tres cosas que vamos a ver de esta primera parte del verso 5. Primeramente, el hecho de la protección. En segundo lugar, la fortaleza de la protección. En tercer lugar, la confianza en la protección. Entonces, el hecho de la protección, pues dice que sois guardados. Esto es un hecho. Dos cosas. Primeramente, la imagen que se utiliza para la protección. Y luego, tenemos en segundo lugar, tenemos otro tema, el agente de la protección. Bueno, ¿cuál es la imagen que se utiliza aquí? Pues el participio que tenemos aquí, guardados, habla acerca de un destacamento militar o de una fortificación que se conocían estas fortificaciones en las áreas rurales del Ponto, Capadocia y Galacia, lo sabemos por algunos de los historiadores antiguos, que era usado precisamente por gobernantes rurales y más tarde había guarniciones romanas para dar seguridad a las ciudades y a las regiones diversas que formaban parte del Imperio Romano. Así que es una imagen militar, Por ejemplo, el apóstol Pablo, cuando habla acerca de que el rey Aretas estaba guardando las salidas de Damasco para que no se escapase Pablo, ¿no? Pues eso es una guarnición militar. Es una imagen militar de cuidar de esta situación. Y también cuando en Filipenses 4 se habla acerca de la paz de Dios, guardará vuestros pensamientos y vuestros corazones en Cristo Jesús, pues también se habla acerca de lo mismo, es una imagen militar. Y esto significa que somos guardados de los ataques de los enemigos. Hay un pasaje en 2 de Tesalonicenses 3, verso 3, donde el apóstol tiene una certeza, que también lo lleva en oración delante de Dios. Fiel es Dios que os afirmará y guardará del mal, dice allí el apóstol. Y en Judas 24, que a veces cantamos, la doxología de Judas, que Dios es poderoso para guardaros sin caída. Por lo tanto, se trata de una imagen militar. Y esto ya anticipa los problemas sociales, los problemas religiosos, que después vamos a encontrar en la epístola y que tenían que enfrentar los lectores que iban a leer esta epístola. Ahora solamente se trata del cuidado divino, pero ya se anticipa porque Dios tiene que guardarnos de que realmente el problema existe. Por eso tenemos un guardador. Y luego la gente de la protección, porque esto es un verbo en voz pasiva, lo que se llama un pasivo divino, es decir, que el sujeto de la acción es Dios. Y esto subraya que hemos sido llamados de pura gracia por Dios, y luego en el capítulo 5, verso 10 lo dice, llamamiento de la gracia de Dios a la gloria eterna en Jesucristo. A eso hemos sido llamados, a la gloria eterna en Jesucristo. Y por lo tanto es Dios quien llama. Y se enfatiza la función de Dios, primeramente porque es el iniciador del proceso de salvación. Hemos visto anteriormente que somos elegidos según la presciencia de Dios Padre. Pero también es aquel que guarda al presente, al creyente, para el final. El mismo que inicia el proceso de salvación, lo acaba. Y para hacerlo, primero elige y luego guarda. Esta es la idea. Así que tenemos el hecho de la protección, pero en segundo lugar, la fortaleza de la protección. Porque dice que es por el poder de Dios. Y hay una armonía entre guardados y poder. No solamente somos guardados, sino que lo que nos guarda es el poder de Dios. Entonces, ¿cómo es el poder de Dios? Pues es un poder omnipotente y es un poder protector. Primeramente es un poder omnipotente. Y la palabra que se utiliza, pues habla de omnipotencia. Y hay una relación con la palabra guardados, porque realmente lo que vemos en el uso de esta preposición que une, pues es que hay una conexión. Guardados en conexión, en relación con el poder de Dios. Y el poder de Dios es omnipotente y la conexión está clara, pues en el contexto, ¿no? Es para guardar a los herederos de salvación. Y luego, cuando hablamos acerca de omnipotencia, hay algunas cosas que tenemos que aclarar. Porque hay un error, por ejemplo, un error pensar que la omnipotencia de Dios obra llenando nuestra fe de poder, haciéndonos capaces como una especie de supermanes evangélicos, creyentes, para vencer a todos nuestros enemigos. Esta no es la idea. Y también es un error y aún más serio suponer que la omnipotencia va a producir fe en nosotros. Eso se dice a veces, ¿no? Si tenemos fe para creer es porque la omnipotencia de Dios ha obrado en nosotros. Y a veces se utiliza incluso este pasaje de Efesios 1, 19, la supereminente grandeza de su poder para con nosotros, los que creemos, pero no se refiere a que puede producir fe. Aquí tenemos que aclarar que junto a la omnipotencia está la gracia del Señor. Y la gracia que obra en nosotros no se confunde nunca con la omnipotencia en las Escrituras. Al menos yo no lo veo así. Y la función de la omnipotencia es operar quizás encima de nosotros, alrededor de nosotros y también sobre los enemigos nuestros. Así obra la omnipotencia de Dios. Por ejemplo, tenemos en el libro de Daniel, pues ahí está la omnipotencia de Dios. Daniel está en el foso de leones, de los leones, y Dios cierra la boca de los leones para que no se coman, no destrocen a Daniel. Pues ahí está la omnipotencia obrando. Los amigos de Daniel, en medio del fuego, y allí se asoma el emperador y ve un cuarto personaje que está juntamente con ellos, y resulta que no les hace nada el fuego, ¿no? Pues ahí está otra vez, digamos, el poder omnipotente del Señor. Es el mismo poder que ata a Satanás. En la aflicción de Job, por ejemplo, Satanás tiene vía libre para muchas cosas, pero también está limitado, porque Dios le limita para que no vaya más allá de aquello que el Señor le permite para poder probar a Job según la voluntad del Señor. Y es el mismo poder que obró para que Pedro, en la cárcel, pudiera ser librado, salir, librarse de las cadenas, salir de la celda, cerrar la celda, y que finalmente los centinelas ni siquiera se enteraran. Pensaban que estaba todavía dentro, y resulta que ya había salido de prisión. Ahí tenemos el poder omnipotente de Dios que obra justamente para preservar, como preservó también a Pablo a veces de ciertos peligros, de aflicciones, de persecuciones, etc. Y sin esta maravillosa protección, pues seguramente pronto seríamos vencidos. Pero tenemos la protección del Señor. Y a veces también nos protege de los enemigos, según su voluntad. Así que es un poder omnipotente, pero luego es un poder protector también. Porque estamos entre enemigos que están tratando de robarnos nuestra herencia. Si el diablo pudiese, nos quitaría el cielo, ¿no? Nos quitaría la herencia celestial, ¿no? El que guarda a Israel está atento y no duerme. Hace dos jueves estábamos pensando en el Salmo 121, por ejemplo, ¿no? No se dormirá el que guarda a Israel. Y luego dice, no se adormecerá ni dormirá el que guarda a Israel. Entonces ahí tenemos lo que dice el Salmo, que Dios no se duerme, que Dios está despierto siempre, que es un centinela, que realmente está obrando con poder y alrededor nuestro, por ejemplo. Allí tenemos el ángel del Señor, está alrededor de los que le temen y los rescata, dice el Salmo 34, ¿no? Y hay una frase larga de Lutero, que dice así: oramos para que Dios nos guarde del diablo, el mundo y nuestra carne, para que no seamos engañados y nos lleve a la incredulidad y otras vergüenzas y vicios. Y aunque somos asaltados por esto, finalmente prevaleceremos y obtendremos la victoria. Esto es lo que dice. Tiene razón, porque efectivamente tenemos a alguien que nos está guardando. Por eso se utiliza este verbo, que hemos visto que es una imagen militar, en relación con la omnipotencia de Dios, hace de centinela y nos guarda para nuestra protección. Y aquí podemos incluso pensar en que Dios utiliza los santos ángeles, ¿no? Los ángeles enviados para servicio de los que serán herederos de salvación. Ahí están los ángeles sirviendo a los herederos de salvación. A veces, quizá librándonos por la omnipotencia de Dios de todos los peligros que podemos tener y que podían afectarnos en nuestra propia vida, etc. Así que tenemos el hecho de la protección, la fortaleza de la protección y, en tercer lugar, la confianza de la protección. Dice, por medio de la fe, por medio de la fe. No se trata de que Dios use nuestra fe como medio, como si la fe nuestra fuese una especie de arma que Dios utiliza, sino que hemos de pensar de otra forma. Por ejemplo, tenemos dos cosas que ver aquí. Primeramente, la necesidad de la fe. En segundo lugar, las características de la fe. En cuanto a la necesidad de la fe, porque el creyente sufre oposición y, por lo tanto, nosotros tenemos que responder con fe. Hay pruebas con nuestros prójimos, en el capítulo 3, verso 3, 13, perdón, hasta el capítulo 4 y verso 6 de esta epístola. Tenemos mucho que nos habla de ello. Y luego en el capítulo 4, versos 12 al 19, también tenemos pruebas, etc. Y luego tenemos también al diablo, que está alrededor nuestro, pensando a quién devorar. Y consiguientemente necesitamos responderle con una actitud de fe, que no duda del Señor y que sabe cómo ponerla en el Señor. Cuando se pone a prueba la fe tiene que responder, porque es una fe genuina. Y si es genuina, responde debidamente. Así que la necesidad de la fe, pero luego las características de la fe. Aquí tres cosas que decir acerca de las características de la fe. Primeramente, la fe es confianza. La fe es confianza, no desconfianza, no duda, sino confianza. Por lo tanto, es una dependencia total, una confianza en Dios para salvación y para resurrección. Porque finalmente dependemos de Él en todo, no dudamos nada acerca de lo que Él ha hecho y lo que dice que va a hacer. Y en tiempos de prueba principalmente necesitamos la fe, porque finalmente en tiempos de prueba, como vamos a ver, si Dios quiere el próximo día, pues la fe está puesta a prueba. Pero la fe, que es verdadera, finalmente no solamente demuestra que es genuina, que se mantiene en medio de las pruebas, sino que incluso sale fortalecida y madura en medio de las pruebas. Pues esta confianza está basada principalmente o básicamente en que Dios resucitó a Cristo de su sufrimiento y de su su glorificación. Entonces nosotros pensamos, bueno, ¿y qué va a hacer Dios con nosotros en medio de las pruebas, de las situaciones, del sufrimiento, de la persecución? Bueno, tenemos a Cristo. Cristo sufrió como nadie, e incluso murió, pero finalmente Dios le resucitó y le dio gloria. Y actualmente está glorificado a la diestra de Dios, exaltado en los cielos, en el trono. Por lo tanto, nosotros pensamos, el camino de Cristo también es el nuestro, y la confianza está puesta en esto. Que finalmente sufrimientos, quizás los tendremos, como los de Cristo, bueno, o parecidos a los de Cristo, semejante a Cristo. Pero finalmente también, si hay sufrimiento, también habrá glorificación. Porque si Cristo fue alguien que sufrió y luego fue glorificado, la suerte del creyente es la misma, sufrimiento, pero después gloria. Así que ahí tenemos una base firme para nuestra confianza en el Señor. Y la fe, además, es encendida, es preservada, es mantenida fuerte solamente por la gracia del Señor. Esa sí que obra internamente nosotros, porque la gracia nos alcanza en el corazón, fortalece nuestra voluntad, nuestras emociones, nuestras decisiones, nuestros pensamientos y produce efectos espirituales en nuestra vida. Y esta gracia también siempre usa la palabra como medio. Cuando estudiamos la palabra, conocemos la palabra, Dios utiliza la palabra en su gracia para enseñarnos cosas que nos van a fortalecer internamente, nos van a fundamentar bien nuestra fe y nos van a multiplicar esta confianza en Él en todos los sentidos. Así que la palabra del Señor está unida a la gracia y gracia y palabra de Dios está hablando en nuestra vida para que la fe sea adecuada. Bueno, esto en cuanto a la necesidad de la fe y las características de la fe. Pero luego, mirando las características de la fe, hemos visto confianza. En segundo lugar, tenemos que la fe es apropiación. ¿Qué hace la fe? Pues apropiar el poder protector de Dios para la vida. Apropiar el poder protector de Dios a la vida. Porque la fe lo que hace es confiar en la guarda de Dios, en la protección, en el poder omnipotente de Dios. Mantiene su confianza en el Señor de que Dios está obrando, de que Dios ha dicho algo y lo está haciendo, lo va a seguir haciendo, y nosotros podemos confiar en un Dios que es fiel. Y en cada peligro en que se encuentra la fe, a veces por causa de enemigos, a veces por dudas, etcétera, la fe se vuelve a Dios, pide ayuda a Dios, ora a Dios para que use su poder para escudarnos, para guardarnos, para que nos dé una ruta de escape en algún momento. Y esto lo tenemos en 1 Corintios 10, verso 13, ¿no? Que junto con la tentación el Señor nos dará también la salida para que podamos resistir. Y esto obviamente es parte de nuestra oración cuando estamos en medio de una prueba o una tentación. Y cuando dependemos de nuestras propias fuerzas, pues negamos al Señor. Pedro lo sabía muy bien, porque Pedro sabía muy bien que pensaba que era capaz de todo. Finalmente el Señor le dijo que iba a negarle, que la fe iba a fracasarle en su momento, ¿no? Y si dependemos de nuestras propias fuerzas y de lo que pensamos que somos capaces de hacer, podemos negar al Señor. Pero nosotros no dependemos de las fuerzas nuestras, que son ninguna, sino dependemos del Señor. Así que la fe no solamente es creer que alguna cosa es verdad, que esto también tiene que ver, porque claro, la fe se afirma la verdad. Y finalmente son verdades que ponen la base para nuestra fe. Por lo tanto, sí, tenemos que creer que las cosas, una cosa, otra, la palabra de Dios es verdad, la salvación es verdad, etc. Sino también tenemos que aceptar el mensaje de salvación. Y cuando aceptamos el mensaje de salvación, entendemos la verdad, ponemos nuestra confianza en esta verdad del Evangelio, finalmente tenemos una nueva relación con Dios. Una relación que ya no acaba y que se hace posible y continuada y maravillosa a través del mediador que está entre Dios y los hombres, que es Jesucristo mismo. Y hay una actitud de confianza que abarca y determina también toda la existencia. Porque finalmente es una actitud de confianza que también tiene que ver con compromiso con el Señor. Que tiene que ver con la esperanza. Y ahí tenemos el verso 1:21, mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Una confianza que abarca y determina toda la existencia nuestra. Porque realmente no estamos al principio de nuestra fe. Toda nuestra vida está vivida en fe. La prueba de que realmente la fe alcanza toda nuestra existencia es que la fe también está en relación con la esperanza. La fe también llega al punto de creer que un día la esperanza también se realizará. Y consiguientemente tenemos una fe de largo alcance, y hay un autor que por otras causas finalmente no es bueno leerlo, pero en esto sí que tiene razón. Pistis, que es la traducción de fe, pues, o pistis que traduce fe, gobierna absolutamente la vida, dice este autor. Bulma. Es esta fe la que hace que uno no se sienta avergonzado. Capítulo 2 y verso 6, por lo cual también contiene la escritura. Y aquí pongo en Sion la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, que creyera en él no será avergonzado. O dicho en términos positivos, será glorificado, ¿verdad? Así que la fe, cuando se une a Cristo, sabe que no tiene que sentirse avergonzado por nada, sino que todo lo que Dios ha prometido se va a cumplir, y la fe lo sabe. Así que la característica de la fe es confianza, es apropiación, pero también sería un error decir que la fe es debida completamente al poder de Dios. Ya hemos hablado un poco acerca de esto. No se debe al poder de Dios, se debe completamente a la palabra del Señor, que finalmente produce en nosotros todo aquello que hace que tengamos convicción de fe y finalmente podamos poner nuestra confianza en el Señor. Tampoco sería bueno decir que el poder de Dios entre en acción en nuestras vidas solo como resultado de nuestra fe, porque finalmente el poder de Dios depende de Dios. Como hemos visto, es el quien nos protege, y cuando quiere obrar con poder en nuestra vida, lo hará. No depende de nuestra fe, aunque a veces es verdad que nuestra fe tiene que ver con lo que Dios puede hacer en nosotros, ¿no? Pero una analogía que podemos entender aquí muy fácilmente es la manera en que los hijos dependen del Padre. Dependen del Padre para que el Padre los proteja. Y el cuidado del Padre va más allá de lo que los hijos esperan. Los hijos pequeños a veces no entienden mucho por qué el Padre les previene de algo, les advierte de algo, por qué se adelanta quizás algunas situaciones peligrosas o difíciles. Pero realmente esto es la protección del Padre y funciona incluso cuando los hijos incluso no muestran una actitud de confianza. Los hijos no confían, pero el Padre sí sabe que tiene que protegerles, incluso si no confían mucho más, ¿no? Para ayudarles. Y entonces, si los hijos quizás pierdan la confianza, actúan con necedad y que actúan de otra forma, pero siempre protegiéndoles. Y lo mismo pasa con los hijos, porque los hijos cobran fuerza, porque aunque parezca que el padre no parece muy activo, sin embargo el cuidado y el poder de Dios sí que es definitivo. Pero la fe no está fuera del cuadro, claro está. Porque el Padre siempre nos cuida, siempre está ahí, y nosotros estamos confiados porque sabemos que el Padre siempre está ahí. Lo ha prometido en su palabra, lo creemos, y andamos a veces naturalmente, pero es un andar por fe, porque finalmente siempre estamos confiando en que Dios nos va a proteger, va a cuidar de nosotros en toda situación. Bueno, hemos visto la primera parte del verso 5. La protección de Dios. Pero ahora vamos a ver, en segundo lugar, el propósito de la protección. Y aquí tenemos la segunda parte del verso 5. Para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Bueno, vamos a ver aquí tres cosas. Primeramente, la salvación es una realidad. En segundo lugar, la salvación es motivo de esperanza. Y en tercer lugar, la salvación influencia el presente. Es una realidad, es motivo de esperanza y también es una influencia para el presente del creyente. Bueno, en cuanto a la salvación es una realidad, pues lo mismo que vimos en el capítulo 1 y verso 2 cuando se habla acerca de la paz, la palabra salvación comprende todo lo que Dios da a su pueblo. Todo lo que Dios da a su pueblo está en la palabra paz y está en la palabra salvación. Bueno, hay textos ahí acerca de la salvación que se pueden seguir, una concordancia incluso en Primera de Pedro. Y aquí dos cosas que vamos a decir en cuanto a esto de que la salvación es una realidad. Primero, el contenido y significado de la salvación. Vamos a ver, ¿qué es la salvación? Pues la salvación contiene varias ideas. Por ejemplo, rescate de peligros, curación de enfermedad, liberación de una amenaza de muerte. Y luego todo esto acaba siempre en un estado de bienestar. Imaginaros, alguien que se está ahogando y alguien, desde un sitio seguro, ve un salvavidas para que el hombre se agarre y pueda salvarse. Lo ha pasado muy mal. Temía por su vida. Y hasta que finalmente salió del agua y vio que estaba fuera de peligro, pues lo pasó fatal. Pero finalmente cuando está en un sitio estable, seguro, encuentra paz, encuentra bienestar. Y eso realmente es lo que se encuentra realmente cuando llega el tema de la salvación, ¿no? Porque Finalmente, cuando uno cree, a veces tiene un sentimiento inmenso, incluso inmediato a veces, de una paz, de que este Dios que parecía un enemigo tuyo, finalmente es tu Padre Celestial, es quien te ha salvado. Y por lo tanto, todo ha sido perdonado, todo pecado ha sido cancelado, y por lo tanto no hay dificultad para tratar con Dios. Ahora somos sus hijos, Él nos ama, tenemos salvación de su parte. Así que tenemos aquí la palabra salvación, luego tenemos la palabra salvador o salvar, etcétera. Y todo esto, pues a veces se utilizaba no solamente en la Biblia, fuera de la Biblia también, ¿no? Para benefactores humanos o divinos. A veces eran médicos, a veces eran nobles, a veces gente generosa, emperadores. A veces se hablaba de salvación por el dios Esculapio. Pero todo esto son imágenes menores, incluso falsas, acerca de la salvación. Pero cuando se habla acerca del Dios de Israel, la salvación es otra cosa, ¿no? Y la salvación de Jesús, el Salvador, por excelencia. Él nos ha salvado. Tenemos una paz que el mundo no puede comprar, como cantamos a veces. Y tiene que ser aclamado el Señor. Fijaros, por ejemplo, la aclamación que a veces se recibe en los salmos, por ejemplo, acerca de Dios por salvación que se ha recibido, y digamos la alegría, el gozo de la alabanza, de la adoración que surge de corazones que han experimentado una determinada salvación. Incluso en la vida de Jesús también, en los evangelios, tenemos a veces estas manifestaciones. Un gran profeta se ha manifestado, Dios ha enviado un gran profeta entre nosotros. O glorificaban a Dios en lo que Dios, en lo que Jesús había hecho, ¿no? Hay una respuesta a todo lo que realmente Dios hace. Pues esto supongo que también tiene que ver con nosotros, ¿no? Porque finalmente hemos sido librados de gran peligro, no solamente de peligros, que a veces también el Señor nos libra de peligro, de enfermedades, etcétera, sino nos libra del gran peligro de una eternidad sin Dios. Y un castigo permanente, eterno. Y todo esto, pues, no tiene precio. Bueno, sí tiene. Tiene el precio del Hijo de Dios, cuya sangre es más valiosa que el oro y la plata para rescatarnos, ¿no? Y esto quiere decir que ahora tenemos paz con Dios. Pero también podemos gloriarnos en la esperanza que tenemos en Dios, ¿no? Y por lo tanto hay una respuesta de adoración y de fe que se espera de los actos de liberación de Dios cada día y también de este acto inmenso de salvación que es la salvación eterna. Así que el contenido y significado de la salvación. Pero luego la segunda cosa que es una realidad presente y futura. La salvación tiene una frase que la modifica, es decir, el adjetivo, que está preparada. Y luego otra frase que también modifica salvación, que es para ser revelada en el día postrer, ¿vale? Está preparada, primero, que será revelada en el día postrer. Entonces aquí tenemos la palabra preparada, que explica la salvación, y por lo tanto se enfoca en la naturaleza presente y una futura realidad. La salvación es futura. Pero hay una salvación presente, ya está preparada, ya la tenemos. Solamente hay que esperar a que llegue el momento en que Dios pues la haga efectiva mediante la salvación cuando Cristo venga. Así que aquí tenemos una salvación presente que ya tenemos y una salvación futura de salvación cuando llega en su plenitud la salvación al final del tiempo. Y aquí dice para ser manifestada en el tiempo postrer. Bueno, la salvación es una realidad, pero ahora, en segundo lugar, la salvación es motivo de esperanza. Tenemos la palabra postrero. También la palabra postrero aparece luego en el capítulo 1, verso 20, cuando se habla acerca del Cordero sin mancha destinado delante de la fundación del mundo, pero manifestado en los posteros tiempos por amor de vosotros. Y aquí en el verso 5 dice, está preparada para ser manifestada en el tiempo postrer. Bueno, hay aquí un par de cosas que vamos a decir. Primero, la palabra tiempo que aparece, ¿no? Porque la palabra tiempo en el verso 5 es una y en el verso 20 es otra diferente. Ambas palabras tienen que ver con tiempo, ¿vale? Y la palabra que se utiliza en el verso 20 se refiere al tiempo en el sentido duradero. Por ejemplo, una edad. La edad. Un periodo de tiempo extendido, etcétera, ¿no? Y luego pues tenemos este uso absoluto de la palabra, por ejemplo, en 1.17, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, y en el 4, verso 2, también dice, para no vivir en el tiempo que resta en la carne, etc., ¿no? Ya basta el tiempo pasado, hemos pasado un tiempo anterior a la conversión que vivíamos de una forma, y ahora queda un tiempo hasta que realmente vayamos con el Señor, que también es lineal y que no podemos vivir, digamos, ajeno a lo que es la voluntad del Señor, desde luego no como vivíamos antes de nuestra conversión, etcétera. Y esta es la idea. Pero luego la palabra que se utiliza en el verso 5 es diferente, porque designa un tiempo propicio, un tiempo propicio. Un momento crítico en el paso del tiempo. Un momento crítico en el paso del tiempo. Un tiempo que va, el cronos, que va segundo a segundo, minuto a minuto, etcétera, andando el tiempo. Pero hay un momento crítico cuando pasa algo que es especial. Un tiempo propicio, un momento crítico en el paso del tiempo. Y esto tiene que ver, por ejemplo, con la venida del Mesías. Capítulo 1, verso 11, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, etc. Hay un tiempo que continúa a través del Antiguo Testamento. Van pasando los siglos. Y hay un momento crítico cuando realmente es el momento cuando el Señor que está anunciado en el Antiguo Testamento llega, viene. Ese es un momento propicio. Un momento crítico en el paso del tiempo. Y, por ejemplo, cuando se habla acerca del comienzo del juicio futuro, en el capítulo 4, verso 17, porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios, etcétera, ¿no? Por lo tanto, ahí tenemos que hay tiempo duradero y hay tiempo crítico, propicio, etcétera. Pues también a esta ocasión, por ejemplo, de la exaltación final, cuando tenga lugar la salvación del creyente, en el capítulo 5, verso 6, humillaos, pues, bajo la poderosa mano de Dios para que Él os exalte cuando fuere tiempo, a un tiempo para esta exaltación en algún momento. Bueno, pues aquí tenemos la idea, ¿no? Son dos ideas complementarias. El tiempo postrero del capítulo 1, verso 20, es el tiempo en que, en el paso de la historia, pues el Señor vino. Fue manifestado. Pero luego tenemos este otro tiempo crítico, propicio, donde realmente tiene que ver con la salvación que llega. Así que aquí tenemos, que luego tenemos en el pasaje la palabra apocalipsis, aquí la palabra que sea manifestada, la palabra apocalipsis, ¿no? Y la palabra fin en el capítulo 4, verso 7. Y luego tenemos los contextos donde ocurren, y ahí tenemos una perspectiva teológica de esta carta. Porque no son cosas simplemente prácticas. Es que hay una teología detrás de todo esto, que es lo que tenemos en esta palabra también, ¿no? Así que cuando vemos esta perspectiva temporal de los versos 3 al 5, el capítulo 1, describe la existencia regenerada desde el inicio hasta el final. desde el inicio hasta el final. ¿Cómo comienza la regeneración? ¿Cómo acaba con la salvación futura? Cuando la salvación sea manifestada. Así que aquí tenemos, los versos 3 al 5, tenemos esta visión de nuestra existencia regenerada desde el inicio, cuando somos regenerados, hasta el final, cuando la vida se convierte en una estancia eterna con Dios, ¿no? Bueno, qué maravilloso es este pasaje, ¿no? Bueno, así que tenemos esta idea de Cronos y Kairos. Y ahora tenemos también vida entre dos tiempos, la salvación y motivo de esperanza. Hemos visto lo primero, Cronos y Kairos, la vemos vida entre dos tiempos. Porque esa es la existencia del creyente. Todo está preparado y está completo. No penséis que el Señor está preparando el terreno para la salvación. La salvación ya se ha hecho. Y todo lo que son nuevos cielos y nueva tierra, Dios sabe de sobra cómo va a asistir y dónde están, ¿no? Pero realmente todo está preparado para esta gloriosa revelación. El último tiempo, sin embargo, ya está aquí, desde que Cristo vino para hacer la redención y ascendió a lo alto. Es el otro lado de la cuestión. Veis el verso 20. Capítulo 1, manifestado en los posteros tiempos por amor de vosotros. Ahí tenemos un tiempo en la historia. Y cuando está el Señor que muere en la cruz y ha sido resucitado, está a la diestra de Dios, comienza el tiempo postrero. Estamos viviendo los tiempos postreros. Todavía no es el tiempo kairos, esto que hemos visto antes, que es el tiempo de la salvación futura, consumada. Pero tenemos este tiempo postrero que estamos viviendo ahora, ya dentro de la salvación. Vivimos ya la salvación ahora. Y, por ejemplo, dice ese pasaje de Hebreos, ¿no? Aún un poquito, y el que ha de venir vendrá, y no tardará. ¿Por qué es esto? Aunque tarde 2000 años o más. Pues realmente, porque ya estamos en el tiempo postrero. Cualquier momento Cristo podría venir y finalizar la salvación y consumarla. Por lo tanto, estamos en ese tiempo, ya estamos viviendo los tiempos postreros, pero llega todavía el momento en que realmente la salvación llegará y será revelada en su momento. Y ahora, hablando de la salvación en Primera de Pedro, pues es principalmente futura, pero ha sido puesta al alcance por el sufrimiento y muerte de Cristo. ¿Por qué tenemos salvación futura? Porque Cristo murió, porque Cristo sufrió, porque Cristo llevó nuestros pecados en la cruz. Y por lo tanto, se ha puesto la base para esta salvación futura. Y esto puede ser experimentada en el presente. Realmente sabemos que eso es así. Y será revelada en plenitud cuando Cristo y su gloria sean reveladas. Y esta es la esperanza cristiana. La esperanza somos salvos, dice Romanos 8. La esperanza que se ve, ¿para qué esperarla, no? Lo que no se ve, con esperanza esperamos. Así que esta es la esperanza cristiana. Es una esperanza viva, de la cual ya el creyente participa. Cada creyente participa de esta esperanza viva. Lo que en otros pasajes, por ejemplo, se habla en Filipenses, se habla acerca de la ciudadanía celestial, somos ciudadanos del cielo, y en otro pasaje se habla acerca de la ciudad celestial, porque formamos parte de la Jerusalén de arriba, la Jerusalén celestial, y esperamos una ciudad con fundamento, etcétera. Aquí Pedro, habla acerca de la esperanza viva, que es una herencia, está reservada, es una salvación que está guardada para nosotros. Pero lo mismo, de lo cual habla pues Hebreos, y habla también Gálatas, y habla Filipenses 3. Bueno, dos cosas entonces. Hemos visto una realidad, la realidad de la esperanza, tenemos el motivo de la esperanza, y por último, ahora ya se acabamos, la salvación tiene influencia en el presente. Vivimos entre dos tiempos. Tenemos esperanza. La esperanza tiene influencia en el presente. Entonces, cuando estamos enfatizando la existencia presente del creyente, eso tiene que incidir en la conducta del creyente. El cristiano sabe que tiene una existencia presente en la salvación y sabe que correspondiente con esto está la conducta que realmente es propia de un creyente auténtico. Entonces, cuando se enfatizan aquí los conceptos futuros, esto tiene un impacto para el presente. A veces cantamos y a veces hablamos muy rápidamente acerca de la salvación que esperamos. Hacemos bien en cantarlo, ¿no? Estamos diciendo algo que es verdad, que nos da gozo, evidentemente, ¿no? Pero lo que está relacionado con eso es que la salvación que esperamos tiene que afectar también al presente nuestro. Y por lo tanto, tenemos que saber cómo enfrentar las dificultades presentes en vista de la esperanza que tenemos, que es como lo plantea Pedro en muchos casos en su epístola, y también el tratamiento de dificultades que a veces ocurren en la iglesia y cómo enfrentarlas pensando realmente en que tenemos una salvación, una esperanza, y que esto tiene que ver con el presente. Luego, el próximo día, si Dios quiere, veremos cómo hay pruebas actualmente. ¿Cómo las pasaremos? Hombre, esperamos la salvación futura, tenemos esperanza, y esto tiene que ver con la forma en que pasamos las pruebas actualmente, porque si las pasamos debidamente y la fe es genuina, finalmente la fe será vista en alabanza, gloria y honra cuando Jesucristo se ha manifestado. Todo mira al futuro, a la salvación, a la venida del Señor. Y de eso estábamos hablando justamente en la iglesia, o se nos estaba hablando en la iglesia el domingo pasado, ¿no? Acerca de mirar la salvación como referencia para nuestra vida actualmente. Así que el apóstol Pedro usa la regeneración, tenemos nueva vida, la herencia celestial, tenemos esperanza, y todo esto se relaciona con aquello que esperamos. En 1.5, que es lo que estamos mirando, se enfatiza la obra de Dios, que es una obra que protege y que guarda al creyente. Pero esto es interesante, ¿no? Porque ya hemos visto y hemos explicado todo esto. Pero es que inmediatamente después, en el verso 6, se va a pasar a hablar acerca de las pruebas. Verso 6. Aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tenéis que ser afligidos en diversas pruebas. Pero esto viene después. Estáis viendo, esto viene después. Antes viene el poder de Dios que nos protege y nos guarda en toda situación. Porque somos herederos de salvación y nos guarda para la salvación. Así que antes de pasar a las pruebas, se asegura a los creyentes que problema va a haber, pero que no va a faltar el apoyo divino por el poder de Dios omnipotente que nos preserva. Entonces tenemos una vida en este interín, en este paso del tiempo, que está destacada por la esperanza. ¿Qué tenemos en nuestra vida entre de que hemos creído hasta que lleguemos la venida de Cristo y estemos con Él para siempre? Esperanza. No tenemos otra cosa que esto. Esperanza, pero nada menos que eso. Y entonces esto, ¿qué quiere decir? Quiere decir primero que tiene que haber una constante nutrición de la palabra del Evangelio. Ya llegaremos a eso, pero desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada para que por ella crezcáis para salvación. Así que lo primero, nutrirnos de la palabra del Evangelio constantemente. Segundo, compromiso con Cristo. Porque dice, a quien amáis sin haberle visto, dice el verso 8 del capítulo 1, quien amáis sin haberle visto, quien creyendo, etc. ¿No? Y otros pasajes también que tenemos en la epístola que no vamos a leer. Y luego también confianza en el poder protector de Dios. No tenemos duda acerca del poder protector de Dios. No podemos tener ninguna duda acerca de esto. Y acabando, pues dice en capítulo 5, versos 6 al 11, con esto ya acabamos, dice así, verso 6, humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que él os exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre él, porque él tiene cuidado de vosotros. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo vuestros hermanos en todo el mundo. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, él mismo perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. A él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Bueno, podemos acabar mejor el estudio de hoy, que mirando la gloria del Señor y alabando la gloria del Señor. Querido Padre Celestial, te damos muchísimas gracias por este poder tuyo, pero es un poder que pones a disposición de aquellos que son herederos de salvación. Y realmente nadie nos podrá quitar esta salvación porque no depende de nuestras pobres fuerzas, de nuestras dudas a veces, de nuestras inseguridades. Depende de ti que nos guardas y de tu gracia que obra en nuestros corazones igualmente. Y te damos muchísimas gracias por esa esperanza que tenemos y que te ayudes para que las enseñanzas que hemos estado viendo de alguna forma se asimilen por la mente, pero igualmente sean de efecto permanente y continuo y poderoso en nuestros corazones en cuanto a la forma de pensar y a la forma de hacer del día a día. Señor, gracias por la salvación que tenemos y gracias porque la gran esperanza nuestra es evidentemente la salvación, pero esta salvación es que Cristo volverá. Y esperamos esta manifestación de Cristo. Señor, esta revelación suya. Te damos gracias porque a nadie mejor podemos esperar que a Él. Aquel que fue el Cordero sin mancha y sin contaminación. Que nos rescató no con cosas perecederas como oro o plata, sino con la sangre preciosa suya, dio su vida en nuestro lugar. Te damos gracias, Señor, porque nos compró para ser Señor nuestro. Queremos gozarnos en ser siervos suyos y también, Señor, alegrarnos con adoración, porque tuya la gloria del principio de la salvación al final. Y estamos confiados en ti. En el nombre del Señor Jesús. Amén.